el constructor de polvo. La Sedna atravesó el umbral del filamento y las pantallas se llenaron de estática gris. No era oscuridad, era densidad. El casco comenzó a vibrar, un zumbido constante que subía desde las entrañas de la corbeta como si algo gigantesco respirara bajo sus pies. «Temperatura exterior subiendo», dijo Jovita Arango, sin apartar la vista de sus instrumentos. 3 grados en 90 segundos. Rostislav Kopecky se ajustó los lentes incrementales. Sus pupilas se contrajeron, luego se dilataron, adaptándose automáticamente a la penumbra de la cabina. Se suponía que esta zona estuviera fría. Nadie respondió. Nadie tenía respuesta. El polvo no flotaba. No caía. Se movía. Jovita lo detectó primero. En su pantalla, los puntos de luz que representaban partículas dispersas comenzaron a trazar líneas rectas. Convergían hacia un punto fijo a 200 metros de proa. No era turbulencia, era dirección. Las líneas formaban una espiral logarítmica. La misma secuencia de los números primos tatuada bajo la manda de su mono operativo. «Capitán», dijo, pausando antes de cada palabra. «Hay un punto de convergencia a 200 metros. El polvo se mueve hacia él. Es espiral logarítmica. Como mis primos en el brazo. No se produce en la naturaleza». Lázaro Vela no preguntó. «Asigno. Mide. De amido. Verifica». «Déjame terminar», respondió Jovita, sin levantar la voz, sin prisa. Sus dedos marcaban secuencias sobre el panel, el tatuaje fractal asomando bajo la manga, confirmado, patrón geométrico. El polvo no está aleatorio. Vela miró sus manos. Las cicatrices de soldado en la izquierda, blancas y retorcidas, brillaban bajo la luz de la cabina. Se las miró sin pensar, como siempre hacía cuando calculaba. Sondas ordenó. El Aranova ya las había preparado. 4 unidades de reconocimiento, 25 kilogramos cada una, propulsión química de corto alcance. Sus manos descansaban sobre los controles, quietas, como si la nave fuera una extensión de sus antebrazos. Primera y segunda, fuera informó sin una palabra de más, trayectoria limpia. Tercera y cuarta frunció el ceño. Se fueron, se fueron, se fueron. Las pantallas mostraron el declive. Las dos últimas sondas cruzaron una zona de mayor densidad y sus señales se desvanecieron. No en explosión, no en impacto. Simplemente dejaron de existir como sondas. «Tengo los datos de las dos últimas», dijo Jovita. Eco final del sonar. Proyectó la imagen en la pantalla central. Allí estaba una silueta que ya no era sonda. Era una antena parabólica perfecta, 3 metros de diámetro, construida con el metal fundido y reorganizado de las dos unidades perdidas. El tiempo de transformación, 18 minutos. Rostislav se inclinó hacia adelante, las pupilas de sus lentes cambiando de tamaño una y otra vez. «No», dijo nada durante 10 segundos. Cuando habló, su voz era más baja, como si temiera que el polvo pudiera oírlo. «Esto no debería existir». «No así, no solo. Como si el polvo supiera lo que quiere ser». «Vela», respondió con una sola palabra. «Más». Ordenó descender 200 metros. La Sedna obedeció, sus motores de pulsos lanzando ráfagas de plasma que apenas se veían en la bruma gris. Rostislav abrigó la escotilla de muestreo para recoger material. Estuvo abierta 12 segundos. En ese tiempo, el polvo entró en la plataforma interna, se depositó en una capa de 4 centímetros y se estabilizó. Cuando Rostislav lo tocó, era sólido. Se desmoronó entre sus dedos. Las partículas se agitaron, se reorganizaron y formaron el mismo patrón fractal de base 3 que Jovita había detectado en el sensor. Sin intervención, sin energía externa, solo proceso. «Muestra capturada», dijo, pero su voz había cambiado. «Más lenta, más pesada, cristaliza aminoácidos». Como si estuviera aprendiendo, la vibración aumentó. En la sección 4, una alarma menor parpadeó. Pérdida de presión, 3% por hora. Una microfractura en el casco de titanio, donde un fragmento de sonda reorganizada había golpeado la nave durante su transformación. «No está roto», dijo Rostislav, inspeccionando el daño con su luz de casco. «Está comprimido. El polvo presiona desde fuera con fuerza suficiente para deformar titanio». Jovita proyectó la vista del sonar en el puente. La Sedna aparecía como un punto blanco rodeado de dos tonalidades de gris. El gris claro, vivo, en constante movimiento, y el gris oscuro, estático, compacto. El polvo vivo fluía hacia la estructura oscura como líquido obedeciendo a una gravedad invisible. «No flotamos», dijo Rostislav, sus lentes cambiando, cambiando. «Nos están empujando». Bajo la nave, el polvo había formado una superficie sólida, una plataforma, un suelo que crecía, en tiempo real, empujando la Sedna hacia arriba mientras el polvo lateral se consolidaba alrededor del casco. Vela hizo las cuentas que nadie quería hacer. 12 horas de oxígeno. «Si no salimos en 6, no salimos». Novak pilotaba, sus manos moviéndose en patrones que su cerebro había memorizado en Ceres, en las pruebas de la Keres 4, en todos los vuelos donde devolvió naves que otros no podían devolver, pero esta vez sus nudillos estaban blancos. No puedo. Los motores necesitan algo contra que empujar, y esto no es sólido ni líquido. Es las dos cosas a la vez. El polvo reorganiza el espacio físico, dijo Jovita. Ya no hay espacio para que los impulsores actúen. Todo el volumen cercano está siendo construido. Vela decidió. Un pulso de motor breve. Romper la costra superficial. Ganar espacio de maniobra. Ejecuta. No va. Ejecutó. La Sedna se sacudió. Los motores lanzaron su ráfaga. Y el polvo respondió. La estructura que rodeaba la nave se compactó más rápido. La vibración saltó de 50 a 300 hercios. Las pantallas parpadearon. Las alarmas secundarias se activaron en cascada. La pérdida de presión en la sección 4 se aceleró. De 3% a 7 por hora. Funcionó al revés, dijo Novak. Su humor seco evaporado. Cada vez que nos movemos, el polvo construye más rápido. Rostislav no hablaba. Leía los datos. Sus lentes cambiaban. Dilatada, contraída, dilatada. Su respiración se aceleraba. Cuando habló, su voz era apenas un murmullo, como si hubiera encontrado algo que no esperaba encontrar. No nos está atacando. Nos está procesando. Toma lo inerte y lo transforma. Como un constructor ciego, Kovita reconstruyó el patrón temporal. Las sondas, 25 kilogramos cada una, habían sido procesadas en 18 minutos. La Sedna, 45.000 kilogramos, sería procesada en 12 a 16 horas. Marcó las líneas en la pantalla. Una línea corta para las sondas. Una línea larga para la nave. El oxígeno no nos alcanza, dijo, pausando antes de cada sílaba. Ni para esperar, ni para salir. Vela miró las líneas. 26 años en exploración fronteriza. 3 mapeos de rutas coloniales. La quiebra de Caronte, donde 3 naves cayeron y solo la suya salió. Su instinto de supervivencia gritaba. Actúa, actúa ahora. Su instinto científico susurraba. Comprende primero. Rostislav fue el primero en articularlo. Pero no con tecnicismos. Con asombro. El polvo no destruye. Construye. Toma materia inerte y la reorganiza en estructuras cada vez más complejas. Pero cuando encuentra algo vivo se detuvo. Sus lentes fijos dilatados. No lo procesa igual, lo evalúa, como si distinguiera lo que está muerto de lo que respira. Vela lo captó antes que los demás. ¿Qué intentas decir? Si el polvo solo construye con materia inerte y de repente todo a su alrededor es orgánico, activo, Kovita completó la frase, por primera vez sin pausa. Podemos redirigir los reactivos del laboratorio de análisis in situ, generar un pulso biológico masivo alrededor de la nave. Cambiar lo que el polvo ve. Novak ya estaba reconfigurando los controles. Los ventiladores externos pueden expulsar los tanques de aminoácidos, dijo. 3 palabras por segundo sin levantar la vista. No es un plan. Es lo único que tenemos. El plan era frágil. Los tanques de reactivos orgánicos cubrirían el 70% de la superficie de la nave. No todo, pero quizás suficiente. Novak activó los tanques. El gas orgánico salió por los ventiladores externos, expandiéndose en una burbuja que crecía alrededor de la Sedna. Al principio funcionó. El polvo se detuvo al entrar en contacto con la nube. Luego la burbuja encontró su límite. El 70% de cobertura era eso. 70. El 30 restante seguía expuesto y el polvo lo encontró. La vibración regresó, más aguda, más rápida. Las alarmas de pérdida de presión en sección 4 se dispararon. No cubre todo. Novak forcejeaba con los controles, sus nudillos blancos. El 30% sigue procesándose. ¿Puedes pilotar por la zona cubierta? Preguntó Bell. No lo sé. Averígualo. Novak empujó los controles laterales. La Sedna giró sobre su eje, buscando el ángulo donde la burbuja ofrecía más protección. El polvo en la zona expuesta se compactaba formando costra, cerrando el espacio de maniobra. Un crujido metálico resonó en el casco. La microfractura de sección 4 cedió otro medio milímetro. No puedo mantenerla, dijo Novak, y por primera vez su voz perdió la precisión de piloto. La burbuja se está encogiendo. Rostislav estaba en la sección 4 cuando ocurrió. La microfractura del casco, esa fisura comprimida que ahora medía casi 3 milímetros, cedió una fracción más. Una fuga momentánea en su traje. El polvo entró, cubrió sus manos, su rostro, se movió sobre su piel buscando, evaluando, clasificando. Se detuvo. El polvo en contacto con piel viva no se reorganizó. Lo tocó, lo evaluó y se dejó de mover. Rostislav cayó. Su respiración era un martillo en su pecho. Sus ojos, enormes, detrás de los lentes cambiantes. No me está procesando, dijo casi sin voz. No soy inerte, pero estoy vivo, porque la voz de Vela era un latigazo. No es la química, es la actividad. La piel respira, genera calor, emite señales eléctricas en tiempo real. El polvo no puede procesar algo que está cambiando. Solo puede construir con lo quieto. La marca que dejó en su piel duraría 3 días. Líneas geométricas, el patrón del polvo que lo había tocado y decidido no transformar. Fuera, la burbuja orgánica seguía encogiéndose, pero con los motores apuntando hacia la zona cubierta, Novak encontró un corredor. Estrecho, temporal suficiente. Allá voy. Empujó los controles. La corbeta se sacudió, cruzó la burbuja orgánica por el corredor que aún quedaba y emergió del tilamento como un pez que rompe la superficie del agua. El casco vibraba. La presión en sección 4 seguía bajando. La Sedna estaba herida, pero se movía. Detrás, el polvo siguió procesando. La burbuja orgánica que no podía usar como material. La estructura parcial que había construido alrededor de la nada se desarmó sola, sin que nadie la tocara, regresando al caos de partículas dispersas de donde había venido. Vela transmitió los datos cuando volvieron a tener alcance. La humanidad recibió. Un proceso activo en el espacio interestelar que procesa materia inerte en estructuras complejas. Un constructor que no destruye, que transforma. Que distingue lo vivo de lo muerto, no por compasión, sino por función. Jovita publicó el mapeo del filamento. Lo marcó como zona prohibida, proceso activo en los charts de ruta colonial. La ruta que buscaban no era transitable. Nunca sería transitable. En la pantalla de su consola, la espiral logarítmica seguía girando. La misma forma que llevaba tatuada en el brazo desde antes de saber que existía. Novak siguió pilotando. En su antebrazo, las coordenadas tatuadas de algún cielo que había amado. Rostislav llevaba en su piel las líneas del constructor. Un recordatorio temporal de que el universo no está hecho de cosas quietas. Que la materia puede hacer algo, no solo ser. Vela miró su mano izquierda. Las cicatrices de soldador. Luego miró la marca en la piel de Rostislav. Nunca más entramos en el polvo, dijo. Nadie discutió. El filamento Fuchus 7 siguió allí, esperando, procesando, construyendo con lo que encontraba, transformando lo inerte en formas cada vez más complejas, sin prisa, sin pausa, sin saber que alguien había pasado, había visto y había escapado. Modelo OpenRouter / Monsota / Química 2.5 Polised Bildelwo